año, el primer sábado de octubre en la Ciudad de México.
¿Es cara?
No tiene costo, solo tienes que registrarte en el sitio web.
Más información en fider.org.mx y en redes sociales FiderMX. Fider, el crédito educativo para comenzar un gran futuro.
El mejor programa de radio del mundo mundial. El Show del Power.
O sea, nos quedamos así como, ¿y ahora qué sigue, Golden Boy? O sea, ¿qué pasó? ¿Ya nos vamos? Bueno, pues nomás avísame, hombre, yeah, ¡qué baby, bárbaro! ¡Ya nos vamos, queridos amigos! Gracias por su sintonía, ya sea de negocios o de placer, de conocer nuevos destinos, de conocer nuestro México. Vuela seguro, vuela directo, vuela con Señor Air, patrocinadores de este programa. Una aerolínea de Cabo San Lucas, local 100%, que te ofrece la mejor experiencia en vuelo. Son aviones grandes, no son avionetas, no, son aviones grandes, 40, 50 pasajeros que te llevan directo y sin escalas. De lunes a domingo volamos a Mazatlán, Sinaloa y a Los Mochis, Sinaloa. Los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados volamos a Puerto Vallarta, Jalisco. Los jueves y los domingos volamos a Chihuahua y Hermosillo, siendo nuestros destinos Chihuahua, Vallarta, Mazatlán, Los Mochis y Hermosillo, Sonora. Compra tus boletos en nuestras oficinas físicas en Plaza Pioneros o directamente en el nuevo aeropuerto de Cabo San Lucas. Venta exclusiva en línea en caboflightcenter.com. Señor Air, es de Cabo San Lucas, se aplican restricciones. Y volando, nos despedimos el día de hoy. Pasen todos ustedes un excelente fin de semana. Mañana, Golden Boy, nos conectamos en punto de las 6 de la tarde.
Yeah, baby.
Porque tenemos el previo del partido, como cada partido, con los Cabos United y Zapotlanejo FC. Este programa regresa para ustedes el lunes, si ustedes me lo permiten, a través de la señal del 96.3. Cuídense mucho y siempre en sintonía de Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. ¡Adiós!
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. ¡Hasta la próxima! Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
En la mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la mira. Con Armando Figaredo y Justo Couto.
En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Hoy iniciamos un nuevo programa, una nueva colaboración con esta querida y pionera estación de radio de Cabo Mil, En la Mira. En la Mira es un programa que trata o tratará de abordar los temas de trascendencia que de alguna forma pueden ser de gran interés para ustedes, los que nos hacen el favor de seguirnos en los ámbitos político, económico, social, cultural y por supuesto ecológico, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, nacional e internacional. En esta ocasión tengo el gusto de compartir los micrófonos en esta nueva aventura de comunicación con mi amigo y colaborador Justo Couto. Justo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Armando? Amigos, con el gusto de estar aquí arrancando En la Mira, hoy con un programa fascinante. Acompáñenos.
Hoy comenzamos con uno de los temas que está íntimamente relacionado con todos los que afortunadamente vivimos en este paraíso, en este rincón del planeta. Se trata de nuestros mares. Gracias a ellos, pues existe el turismo, existe las playas, la pesca, el buceo, la economía, pero sobre todo la contemplación, que en todo momento tenemos el gusto de tenerla ahí, ahí, enfrente de nosotros.
Así es, Armando, y pues hay datos inquietantes. La NOAA, el National Oceanic and Atmospheric Administration, aquel que nos da toda la información cuando hay huracanes y demás, confirmó que de 2024 a 2025 es una de las temporadas más devastadoras en la historia para la ballena gris del Pacífico Norte. Estaremos platicando más a detalle en este programa.
Estas son tan solo algunas de las razones sólidas por las que creemos debemos de conservar, pero sobre todo preservar nuestros mares.
Bueno, pues dicho lo cual, iniciamos con este nuevo programa. Espero que sea de su agrado y nos siga todas las semanas a través de Cabo Mil y en cabovision.tv, por supuesto, y también en nuestra plataforma de Over the Top, OTT, Welcome, loscaboswelcome.com, para ser más preciso, donde usted puede accesar a más de 700 videos y muchas otras cosas a través de también cabonewstoday.com. Le doy la más cordial bienvenida, además que ya presentamos a nuestro querido anfitrión, también coanfitrión, Justo Couto. Está con nosotros hoy Alonso Rodríguez, él es buzo profesional, fotógrafo, videógrafo, submarino y sobre todo amante del mar. Él es creador de esta fundación Nuestros Mares y documentalista muy exitoso recientemente, pero sobre todo amante del mar, como también nuestro otro invitado, que es Alfredo Barroso, que tengo el gusto de conocer de hace muchos años en diferentes expediciones que hemos realizado juntos bajo la mar. Alfredo Barroso también es un buzo muy experimentado, un gran fotógrafo y camarógrafo, también bajo el mar y participante de varias expediciones muy importantes de monitoreo, sobre todo del Golfo de California, nuestro mar de Cortés. Bienvenido, Alonso, gracias por estar aquí en este programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos escuche.
Hola, Armando, buenos días. Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y también pues emocionado, pero más que emocionado, también con ganas de compartir, ¿no?, algunos datos, algunas cosas que hemos estado observando pues durante las últimas expediciones, ¿no? Desde cosas que pueden sonar muy bonitas hasta cosas que pueden sonar muy feas. Todo esto es lo que está pasando en los mares de México, ¿no? Y creo que los mares siempre han sido un lugar hermoso, ¿no?, que todo mundo ama, que todo mundo anhela, que si nunca has ido al mar, es uno de esos sueños, ¿no?, que quieres lograr, ir al océano. Y pues tanto Alfredo como yo hemos tenido la fortuna de poder ir a muchas expediciones, ya sea alrededor de México y del mundo. Y creo que eso nos ha dado también una perspectiva un poco distinta de qué es lo que está sucediendo en el mar, ¿no? Desde las cosas buenas hasta las cosas malas, como te digo. Y pues espero podamos compartir un poquito de esto aquí. Así que gracias por la invitación.
No, al contrario. Alfredo, ¿qué nos dirías de inicio? Bienvenido también.
Pues gracias por la invitación también para hablar aquí. Estuvo muy buena la expedición que... el proyecto de Alonso, me encantó el proyecto de Alonso, la verdad. Me gustó mucho trabajar con él. Y pues sí, también hace ratote que no hacemos nada tú y yo, de hecho. Sí. Es decir, tú y yo, Armando.
También ya hemos sido compañeros en momentos incluso difíciles allá por Revillagigedo, por el archipiélago de Revillagigedo, que también estuvo ahí hace unos días Alonso. Sí. Y que pues es uno de los mares más fascinantes para bucear, porque realmente se llega a sentir la inmensidad debajo del mar y mucho respeto sobre todo, ¿no? Justo, ¿qué nos puedes decir para iniciar con estos dos grandes personajes que, lo recalco, son igual de amantes del mar que tú y yo?
Así es, Armando. Pues primero que nada, creo que es muy simbólico que un experto y amante de los mares como has sido tú desde hace muchos años, hayas elegido este primer episodio de En la Mira para poner en la conciencia de la comunidad lo que está sucediendo en nuestros mares inmediatos, aquí en la península de Baja California, en la parte sur, que desgraciadamente está viviendo un proceso crítico después de haber llegado a ser, como dijo Jacques Cousteau, el acuario del mundo. Creo que es muy, muy simbólico, insisto, que hoy estemos hablando de esto. Y pues caray, la cartelera que te trajiste al programa es espectacular. El trabajo que han hecho Alfredo y Alonso en términos de documentación y también de difusión de la situación que está sucediendo, ocurriendo en nuestros mares. Y yo creo que es necesario que pongamos atención, que aprovechemos todo este activismo ambiental que existe en nuestro territorio y que nos ayuden estos grandes buzos, estos grandes fotógrafos, estos grandes biólogos a comprender lo que está sucediendo y sobre todo qué podemos hacer, porque hay ejemplos muy notables de cómo se recupera la naturaleza, que es tan sabia y que esto está muy lejos todavía de ser un mensaje fatalista, ¿no? Al contrario, creo que hay gran esperanza y bueno, pues eso le vamos a dedicar hoy, poniendo nuestros mares en la mira.
Y sí, yo quisiera nada más aclarar que vamos a estar ilustrando escenas, gracias a la autorización de nuestro amigo Alonso Rodríguez y también de Alfredo Barroso, que tiene unas maravillosas tomas submarinas de orcas. Y bueno, ya lo verán ustedes a lo largo del programa, este documental que ya está en YouTube, se llama Dos Mares. A ver, platícanos un poquito de este documental, Alonso. Dos Mares, sí. Baja California Sur. ¿Cómo es el título? Porque es un poco largo, pero está grabado y realizado en este canal que está frente a las costas de Baja California Sur, frente a la isla de Cerralbo, ¿no? Donde están las cruces, exactamente, un poquito al sureste de La Paz, ¿no?
Sí, pues te platico un poco la idea de este documental. Nació de querer documentar justamente tanto las aguas que están dentro del Golfo de California y las aguas que están en el Pacífico que rodean Baja California Sur. Entonces, la misión era ir a un lugar que pudiera representar de cierta manera un poquito estos dos mares, ¿no?, que rodean la península de Baja California Sur. Y pues hoy en día hay un auge en un lugar que se llama La Ventana, donde creo que siempre hubo un auge, ¿no? Desde tiempos de Jacques Cousteau se habla de este lugar como uno de los lugares donde más riqueza y más biodiversidad de animales puedes ver. Entonces, elegimos este lugar justo porque tiene varias peculiaridades, ¿no? Uno, es un lugar y una zona migratoria de muchísimos cetáceos y especies que utilizan este canal por las ricas aguas que tienen, ¿no? Las diferentes corrientes que están en esta zona mezclan alimentos, las traen a la superficie y eso hace que esta zona sea muy especial para muchos animales que están de paso, ¿no?, por esta zona. Y decidimos ponerle de nombre Dos Mares, una historia de Baja California Sur contada desde el canal de Isla Cerralbo, porque la idea es que no se quede en un solo video, ¿no? La idea es que podamos estar llevando esta historia de estos dos mares, contando pues los diferentes lugares y las diferentes zonas de mucho interés en biodiversidad que rodean la península, porque pues cuando se habla de Baja California Sur, no puedes hablar solo del Pacífico, no puedes hablar solo del Golfo de California, ¿no? De cierta manera, es una península que está rodeado de dos lugares que han hecho que Baja California Sur sea lo que es hoy en día, ¿no? Yo creo y me atrevo a decir que Baja California Sur es un lugar tan importante mundialmente, justamente por estos lugares que rodean que rodean la península. Y elegimos hacerlo en La Ventana justamente porque hoy en día creo que con los jóvenes y con el turismo mundial es un lugar que ha estado en la mira de muchas personas, pero de cierta manera siento que muchas personas que lo visitan no acaban de entender la importancia real de este lugar, ¿no? Y creen que es un lugar salvaje, en donde todavía las cosas no están reguladas al 100%, entonces que pueden ir y tener encuentros muy fáciles. Y digo, sí puedes tener encuentros muy fáciles, pero también quería poder crear un poco de conciencia, ¿no? De lo que es este lugar, que este lugar no es un parque de diversiones para ir a ver animales nada más, sino que es un lugar sumamente importante para la vida de estos animales. Y eso es un poco lo que quería hacer notar en este documental. Entonces, justamente se llama Dos Mares porque pues no quiero solo hablar de una zona, quiero hablar en general de lo que es todo Baja California Sur y pues dejar un poco esa puerta abierta a que podamos seguir explorando, ¿no?, estos dos mares que rodean la
isla. Alfredo, cuéntanos cómo fue el encuentro, con Alonso. Y pues tú también tienes pues historias que contar y la verdad no todas muy... halagüeñas, ¿no? Sobre todo de lo que sucedió hace un año y medio en esta expedición que fueron con Octavio Aburto y varios investigadores y fotógrafos submarinos más. 25 años de esta organización de biodiversidad para hacer un monitoreo y no les fue muy bien en cuanto a lo que pudieron observar en los diferentes arrecifes y puntos en el Mar de Cortés, ¿no? Hasta, creo que a San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Hasta dónde fueron?
Sí, fuimos hasta Ángel de la Guarda. De hecho, hasta
Ángel de la Guarda, perdón.
Ángel de la Guarda, sí, hasta allá arriba fuimos. Y sí, no estuvo nada bien la expedición esa, ¿no? Hacer toda esa cantidad de tiempo y tanta distancia... Se hicieron muchísimos monitoreos en muchísimas...
Más de 4.000 horas, ¿no? Cuéntanos un poquito del número de
horas. No recuerdo la cifra, pero sí, era un chorrote de buceos que hicimos en muchos lugares, ¿no? Y sí está alarmante la cosa, ¿no? Pero bueno, no hay que ir tan lejos. Aquí mismo donde yo vivo en El Sargento, ¿no? Y a cada rato snorkeleamos en el arrecife aquí al frente y se ve el cambio, ¿no? Desde las primeras veces que yo snorkeleaba ahí, ahora mismo ya están poniendo, ¿cómo se llama?, trampas para peces que son extremadamente eficaces, ¿no? Y vacían los arrecifes en cuestión de semanas, ¿no? Tienes los pescadores ilegales que vienen con barcos madre y entonces lanzan varias lanchas en la noche con los pescadores, con los jucas. Ahí te vacían de nuevo los arrecifes, tienes la pesca industrial, que es el problema más grande, ¿no? Y a veces tienes las autoridades que autorizan ciertos tipos de pesca, como precisamente el de las trampas, ¿no? Que son extremadamente nocivos. Entonces sí, hicimos todo ese tiempo desde aquí hasta allá arriba, hasta Bahía de Los Ángeles, Ángel de la Guarda, y ni un tiburón vimos. Las sardinas eran... Vaya, visto un poco más aquí al frente, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, también poquitas, ¿no? No está bien el Golfo, la verdad. No está bien.
Es que aquí tenemos dos historias justo. Bueno, una que tú participaste con aportación de algunas tomas submarinas, Alfredo, con Alonso. Y Alonso nos muestra, pues, una maravilla, ¿no? De esta zona del canal de Cerralbo ahí frente a la costa de Baja California Sur y por otro lado también nos platicas de esta expedición de hace poco más de año y medio donde es alarmante lo que sucede y pues lamentablemente se está inclinando más la balanza por el desgaste de los arrecifes, el cambio climático, la sobrepesca, la pesca ilegal y pues todo lo que conlleva estos agravios a nuestro mar, y aquí tratamos de encontrar un porqué y proponer quizá soluciones justo.
Pero mira, por ejemplo, hay cosas positivas. Hay una, este mar es extremadamente generoso de todo tipo de maneras, ¿no? Tú le das un chance y la vida florece rapidísimo, ¿no? Y es una maquinaria básicamente de crear alimento, ¿no? Tienes toda la geografía del Golfo y los ecosistemas del Golfo. Es eso, básicamente es una maquinaria de producir alimento. Desde las sustancias nutritivas que hacen que florezca el plancton hasta los animales que son presas y demás, ¿no? La geografía hace que hay todas estas urgencias y la temperatura, el sol, los vientos, todo. Es decir, que las condiciones están ahí para que si se le da chance, la vida vuelva rapidísimo. El ejemplo típico lo tienes en el más que trillado ejemplo de Cabo Pulmo, ¿no? En cuestión de 5 años ya tú tenías ahí ya tiburones. Y eso es un indicador de un ecosistema que está completamente sano, ¿no?
Tenemos que hacer un corte breve y regresamos contigo.
Desde que tengo memoria he vivido enamorado del mar. Ese amor me llevó a dedicar mi vida a grabar y fotografiar los océanos de México y del mundo. Es lo que más me apasiona. En este camino he tenido encuentros fascinantes. He viajado a los rincones más remotos del país, siempre buscando historias que el océano nos quiere contar. Los mares que rodean Baja California Sur son un lugar muy importante para el planeta. Quiero mostrarles solo una pizca de su inmensidad. Durante 10 días buscaré una agregación gigante de móbulas. Registraré todos los cetáceos que pueda encontrar. Y si tengo suerte, quizá encontremos orcas cazando. Para lograrlo, me reuniré con amigos exploradores, documentalistas, pescadores ribereños y guías que conocen estas aguas mejor que nadie. Quiero que se enamoren de este lugar, que conozcan su magia, pero también los cambios que ha sufrido con el paso del tiempo.
Bueno, continuamos conversando con Alfredo Barroso y Alonso Rodríguez en este primer programa de En la Mira sobre nuestros mares. Ellos dos son expertos en la producción de videos, en la exploración también de diferentes situaciones que rodean el estado de Baja California Sur y en especial el Golfo de California, nuestro mar de Cortés. Y Alfredo Barroso nos estaba platicando sobre pues esto que pues representa una preocupación muy honda, para usar términos de mar, ¿no?, sobre la salud del mar de Cortés. En esta expedición que hiciste hace un año y medio con un grupo de más de 20 investigadores, con Octavio Aburto y además otros buzos, fotógrafos y videógrafos, y que nos decías que no vieron ni un tiburón, pero que el mar es muy generoso y tiene todavía pues esperanza de recuperarse, sobre todo en los arrecifes y en lugares donde creo que hay fuentes de agua fresca que brota del fondo, ¿no?
Bueno, las urgencias más bien vienen de las aguas profundas, digamos, ¿no? Y aquí en el Golfo hay
urgencias, se llaman, ¿no?
Sí, surgencia, upwelling le dicen en inglés, las urgencias. Todo eso trae todos los nutrientes, son minerales, sales, nitrógeno, digamos, fósforo, cosas así que son necesarias, son como el abono para que las algas vegetales florezcan. Y de ahí florece, y de ahí cuando hay mucho plancton vegetal, el plancton animal también explota, ¿no? Y después todo ese plancton animal comienza a ser comido por larvas, por peces, bueno, también por animales grandes, ¿no? El tiburón ballena, por ejemplo, comen zooplancton. Pero yo creo que aparte de que el mar es súper generoso por esa parte oceanográfica, también está, yo pienso que hay comunidades que están empezando a cambiar. Y hablaba de aquí mismo, donde yo vivo, en el Sargento, ahí he visto ya varios pescadores que están considerando, haciendo preguntas sobre qué hacer de áreas naturales protegidas, qué quiere decir eso. Es decir, que ya muchos se están dando cuenta de la necesidad y de las ventajas, ¿no?, de proteger los recursos que ellos tienen, ¿no? Y hablaba hace un ratico de Cabo Pulmo, pero ese nombre que le puso Alonso a su proyecto, Dos Mares, ¿no? Del lado de allá, en la parte del Pacífico, una parte que de hecho me encantaría ir con Alonso, tenemos a Isla Natividad, Cedros, Benitos, todos esos lugares que los pescadores decidieron ellos mismos proteger sus recursos y cuidarlos, ¿no? Sí, la comunidad es la parte importante ahí y ellos tienen realmente, son un ejemplo de cómo los pescadores pueden llegar a proteger sus recursos y pescarlos, pero de manera, la palabra de nuevo tan trillada, sustentable, ¿no?
Es la Pacífico Norte, ¿no? Para ubicar sí, la Pacífico Norte.
Bueno, es, digamos, está como a la altura de San Ignacio, por ahí, ¿no? Como en el centro de la península, digamos, ¿no? Y toda esa parte del noroeste, el Rosario, todo eso, los pescadores son, digamos, los propietarios de ese lugar, ¿no?
¿Qué están haciendo exactamente ahí?
Ellos pescan, tienen pesca de abulón, tienen pesca de langosta, tienen el erizo, todo eso, pero el asunto es que ellos lo controlan, lo hacen muy, muy bien. Ellos mismos aprendieron a hacer los monitoreos, tienen biólogos estacionados ahí con ellos que les dicen, bueno, de hecho los biólogos les enseñaron cómo hacer los conteos y demás, ellos aprendieron. Y ahora, por lo menos en natividad, las mujeres de los pescadores, las esposas de ellos, son las que hacen los monitoreos y son las que dicen, ok, ya hay que pararle aquí, y ellos lo paran, ¿eh?
Es que hay una situación aquí, ¿sí? Los datos que maneja Alonso en su documental, que es dramático, es como en algunos de estos lugares, la pesca que llega, esta pesca pirata, que en una noche puede arrasar con el número, con la biomasa, que una comunidad le podría tomar hasta un año. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de una aceleración de la afectación, ¿no? De la carga que se le está sometiendo a un determinado arrecife, a una determinada zona. Y por eso creo que es la solución inmediata es proteger esas áreas naturales y evitar que puedan estar ingresando embarcaciones con estos chinchorros, con este otro tipo de artes de pesca que están, pues, ¿cómo se puede?
Depredando.
¿No? Es la palabra. Están depredando pues toneladas y toneladas de pesca cuando si fuera solamente la comunidad de allí, pues estaría claramente reponiéndose esa biomasa. Yo creo que esto es el principal mensaje que habría que dejar, que es la protección de esas áreas naturales debe de ser urgente, ¿no? Y debe de ser amplia para que también las reglas de manejo de estas zonas permitan la carga de los pescadores locales.
Alonso, ¿cuál sería, quizá una de las formas o de los métodos para socializar un poquito esta conciencia de que si seguimos pegándole al mar, pues ni siquiera para las propias comunidades, los campamentos pesqueros van a sacar para pues subsistir?
Pues yo creo que hay varias maneras, ¿no?, de hacerlo. Las más tradicionales y yo creo que las más efectivas es literalmente pues, acercándose, ¿no?, a las cooperativas pesqueras de ciertas comunidades, y ir con los líderes de estas cooperativas y los líderes de estas comunidades para hablar del tema. Y no solo para tratar de imponer o decirles que se quiere hacer algo, pero más bien para preguntarles, ¿no? Yo creo que lo primero para que alguien empiece a ver las cosas de una manera distinta no es diciéndoles, sino haciendo que se pregunten. Entonces yo creo que hay que ir y preguntar cómo ven ellos el mar, qué es lo que han observado en los últimos años y cómo sienten, ¿no?, que están pescando hoy en día. Y aunque es una labor titánica hacer esto, porque hay muchísimas comunidades y muchísimos grupos que no es tan fácil llegar, porque muchas veces ni siquiera está pavimentado, o tienes que llegar por una embarcación, pues se tiene que hacer esta labor, ¿no?, de ir e informar a la gente y preguntarles cuáles son las necesidades o cuáles son las amenazas o con lo que se han estado enfrentando últimamente. Y curiosamente, con las comunidades que ya hemos ido, pues muchas veces son exactamente el mismo problema, ¿no? Que ven cómo se acercan estas embarcaciones a las costas, diferentes proyectos que quieren adueñarse, ya sea de territorio o de tierra, para hacer minería o construir nuevas cosas con las que ellos no se conocen, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los métodos es eso, ir a hablar con la gente, hacer pues estas famosas giras en las que literalmente tienes que ir tú y hablar con la gente de voz en voz, ¿no? Otra manera que creo que puede funcionar es a través de los ejemplos de conservación que ya existen, ¿no? A través de seguir haciendo videos, seguir compartiendo esta información, porque, pues no sé, mucha gente te podrá decir, tal vez de Cabo Pulmo, ¿no? Yo creo que hay miles de videos que se han hecho, pero a pesar de eso hablas con gente y mucha gente no conoce la historia de Cabo Pulmo, a pesar de que es una historia súper, súper famosa, pero seguimos siendo muchísimas personas a las que todavía no nos llega. y buscar canales distintos para hacer esto creo que es importante, ¿no? Muchas veces este mensaje y lo que estamos hablando se queda en nuestro mismo núcleo, ¿no? Y somos nosotros aplaudiéndonos a nosotros mismos. Y tenemos que ver cómo romper esa barrera, tenemos que ver cómo hacer que los temas de medio ambiente, los temas de naturaleza, ya no solo sean interesantes para los que nos gusta el medio ambiente, ¿no? Ver cómo hacer que esto llegue a, pues, al núcleo de la gente que se dedica a la cocina, al núcleo de la gente que se dedica a la hotelería, al turismo, al grupo de pescadores, de deporte, ¿no? Como que tenemos que ver cómo hacer que estos mensajes sean notables para estas otras industrias y que estas industrias se den cuenta que también se van a ver beneficiadas por esto, ¿no? Y esto lo podemos hacer a través de videos como el documental que hicimos hace poco, Alfredo y yo y otros participantes, pero sobre todo eso, ¿cómo transmitimos este mensaje de una manera en la que sea un mensaje que no polarice a la gente, sino más bien los una y se den cuenta de que al final nos conviene proteger, ¿no? Porque hay un ejemplo muy padre que me gusta, que te haces la pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente siembra un árbol, no? Pues cuando tú siembras un árbol, realmente no lo estás sembrando para ti mismo, sino lo estás sembrando para las generaciones que vienen. Y creo que es un poco algo parecido con el mar, ¿no? No lo estamos protegiendo porque vamos a ver que esto cambie de un año a otro, ¿no? Aunque ya vimos que con Cabo Pulmo en 5 años, en 10 años puede cambiar drásticamente, pero lo estamos haciendo para las generaciones futuras, ¿no? Como dice el documental, para los que nunca han visto una mantarraya volar, hay que hacer que siga habiendo mantarrayas.
Ahí estamos viendo algunas escenas. Y precisamente, Alfredo, tú que vives en una comunidad netamente pesquera como es el Sargento y toda la zona de San Evaristo, y todos estos campamentos que están localizados en la costa del sur de la península de Baja California, pues también requieren de, ahorita que hablabas de las generaciones, ¿no? Si no esto se inculca desde las escuelas, en las familias, los chavos, pues hacen lo que ven, ¿no? Si tú ves que los papás dejan ahí los bidones de aceite ahí acumulándose, pues ellos van a hacer lo mismo. Creo que es un esfuerzo que tienen que intervenir pues también el Estado, porque no hay concientización y no hay un esfuerzo continuo de educación ambiental desde niños. Y bueno, pues como dicen los mismos pescadores, nosotros no podemos dejar de pescar. Surgió la idea de una fundación, que seguramente la conoces, Alfredo, que buscan pues apoyar económicamente para que algunas zonas, por ejemplo, en el Parque Nacional Marino del Archipiélago de Espíritu Santo, pues pudiesen dejar de pescar en los arrecifes. Es de los parques marinos que no se cuidan en altos porcentajes, como debería ser un parque nacional marino, sino que es muy reducido, pero no lo hacen, o sea, no hay conciencia porque hay grupos que también defienden su propio modus vivendus, como son los pescadores de pesca deportiva, los que van a ver a los lobos marinos, la parte turística, también llegan los barcos camaroneros y los atuneros, o sea que no está nada fácil poder que los mismos pescadores, como lo decías tú hace un momento, Alfredo, puedan dejar descansar ciertos arrecifes por temporadas y financiarlos o ayudarlos económicamente o que se dediquen a otras actividades mientras ciertas zonas ya no se toquen para que se recuperen. ¿Cómo ves esta posibilidad ahí en Sargento y en estas zonas, Alfredo?
No sé, porque todavía está muy naciente la cosa aquí, ¿no? Los pescadores que me han hablado, me han hecho las preguntas, ¿no? Son gente con las que he trabajado mucho. Cuando tenemos trabajos de filmación, ¿no? Casi siempre usamos los mismos capitanes. Y son como, por alguna casualidad, por suerte, con los que he trabajado son un poco líderes, digamos, ¿no? Y tienen tendencia a pensar un poco más allá de lo que siempre han conocido, ¿no? Y aunque al principio uno de ellos era bien recalcitrante, ese mismo fue el primero que se me acercó y me dijo, ¿qué onda con los con las áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Se puede pescar? Vaya, me estaba haciendo preguntas, ¿no? Nosotros estábamos sorprendidos, ¿no? Porque que nos estén haciendo ese tipo de preguntas está increíble, está fantástico, ¿no? Entonces, yo no tenía todas las respuestas y le dije, te vamos a averiguar y te pongo en contacto con gente que te pueda dar las respuestas reales, ¿no? Pero el simple hecho de que ellos ya lo están viendo, ya eso es esperanzador, ¿no? Pero el problema más grande que ellos tienen aquí no es tanto ellos, es lo externo. Por ejemplo, hace poco había un barco atunero aquí, eso creó un problema. En invierno vienen los barcos camaroneros y destruyen, hacen pesca de arrastre en los fondos, y ellos quieren parar eso, pero el gobierno no está ayudando. Entonces, si el gobierno, que es la autoridad máxima, no ayuda, están vulnerables. ¿Qué van a hacer, no? ¿Cómo van a tomar ellos en sus manos la protección del lugar cuando hay algo mucho más grande que ellos, contra lo que ellos no pueden luchar, ¿no? Y no solo aquí, todos los pescadores que yo he conocido en toda la península siempre te dicen, el problema más grande es la pesca industrial. La de atún, la de tiburón, los sardineros acaban con todo, ¿no? La pesca de la sardina es una cosa alarmante, ¿no? Ya lleva años ya en los islotes que no aparecen las sardinas. En todo el tiempo que he estado aquí he visto comederos grandes, ¿no? Así de, vaya, grandes, modestos, para no como comederos que he visto por ahí, pero una sola vez en todo el tiempo que llevo aquí, ¿no? Un solo año que no sé qué fue lo que pasó, parece que hubo problemas con los barcos o algo, ¿no? Y no se pescó tanto la sardina, y entonces enseguida ese año estuvo muy interesante las cosas que vimos, ¿no? Pero sí, siempre los pescadores te dicen, la pesca industrial, ese es el problema. Y no sé, yo no sabría cómo combatir eso, porque muchos de esos barcos industriales, los propietarios son políticos y son otro tipo de gente también, que mejor ni meterse ahí, ¿no?
¿Por qué no hablamos de esto después de estos mensajes en la mira? Regresamos con más, no se vaya, estamos platicando con dos expertos en las aventuras submarinas.
En la mira.
¿Sabías que con el programa para personas trabajadoras independientes del IMSS tienes servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica? Incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, centros de cuidado infantil y otras prestaciones para ti y tus beneficiarios. Es muy fácil. Vente al IMSS. Infórmate en IMSS.gov.mx. IMSS. Gobierno de México. En el primer año de gobierno, la economía sigue creciendo. 13 millones de personas ya salieron de la pobreza. Y con el Plan México vamos por más para nuestro pueblo. Producir más sin dañar el medio ambiente, lo que consumimos. Seguir aumentando los salarios. Promover la inversión pública. Atraer más inversión privada. Autosuficiencia alimentaria y energética. Fortalecer y ampliar los programas de bienestar. La transformación avanza. Gobierno de México.
26 años.
68 años.
41 años.
¡Tres!
Yo, 29. ¿Cuántas personas tendrán la misma edad que yo?
En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos, pero hoy todos cambiamos.
Durante octubre y noviembre, las y los entrevistadores del INEGI visitaremos algunas viviendas de México. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3, información y análisis, siempre contigo.
Estoy fabricado de imágenes que llevo por dentro. Esas imágenes son lo que yo soy. Es una cosa tan linda tener a ese animal blanco y negro delante de mí, mirándome, curiosa, cerquita de mí. Y yo aguantaba la respiración, no quería ni moverme para no romper la magia del momento. Y me estaba mirando. Estar 100% presente ahí. Viendo un animal que es espectacularmente bonito, fascinante, extremadamente inteligente. Las orcas aquí tienen técnicas de cacería diferentes a las de la Patagonia, por ejemplo. Y cada familia tiene culturas diferentes que van pasando de generación en generación. Estas orcas tienen vínculos sociales muy fuertes, vínculos familiares. Las orcas son el máximo depredador de los mares, extremadamente poderosas, extremadamente ágiles, rápidas. Verlas cazar es uno de los espectáculos más imponentes de la naturaleza. Es una danza de vida y muerte.
Justo, pues hace un momento Alfredo tocó un tema que creo que es fundamental, la parte de las autoridades. Y esto tiene que ver con CONAPESCA, la Comisión Nacional de Pesca, que está en Mazatlán. En Mazatlán pues están las principales flotas de pesca industrial, los atuneros, los camaroneros, no se diga en el estado de Sonora. Y pues vemos que ya pues se les está acabando en aquellas costas y ahora vienen a las de aquí. Y no vemos que hay una acción de vigilancia, pues sí, es muy extensa la zona, ¿no? Ya decíamos que los litorales de Baja California Sur son los más extensos de toda la República. ¿Cómo vigilar? Pero sobre todo, ¿cómo combatir estos intereses tan fuertes de la industria pesquera? Hay más gente, hay que alimentar más, pero no hay una metodología que pueda garantizar la producción pesquera en el futuro cercano, mediano y más el lejano, ¿no? Así ¿cómo es. Poder convencer a las autoridades? Justo, ¿cómo ves tú si esto, pues la corrupción es uno de los temas que no podemos dejar fuera del marco del que estamos hablando?
Por supuesto.
Y llega a todos lados y pues está afectando obviamente a las comunidades pesqueras. Hay un proyecto por ahí que se llama Dos Mares Igual, que es el de proteger 50 kilómetros de las costas, 50 millas o kilómetros, no sé, tú me dirás, Alfredo, para evitar que la industria pesquera ingrese en esta zona, en este margen, y solamente sea factible para la pesca ribereña y la pesca deportiva y otras actividades, no la industrial. No creo que se logre, pero ojalá, es viable, justo.
Creo, Armando, que amigos, auditorio y nuestros invitados, creo que tendríamos que empezar por calificar la situación de grave. Me parece que estamos viviendo una catástrofe ambiental en cámara lenta y en tiempo real. Si, como muy bien mencionaba Alonso hace unos minutos, las consecuencias de nuestras acciones no las vamos a ver en lo inmediato, a pesar de que hay buenos ejemplos de que la generosidad del mar puede permitir recuperaciones prodigiosas, estamos viendo esta externalidad de la sobreexplotación pesquera de nuestras áreas, sobre todo en donde surgen los cardúmenes, es decir, en donde nacen, en las áreas en donde todo este ecosistema empieza. Y estamos atacando, en ese sentido, estamos atacando el sistema completo, porque lo estamos dañando desde el primer momento en donde surge. Por eso, cuando una de las consecuencias positivas de proteger el área de Cabo Pulmo fue que la pesca en las zonas aledañas externas inmediatamente se vio favorecida, porque se protegió el núcleo donde el ecosistema inicia. Esto siento yo que de entrada tendríamos que estarlo calificando como lo que es, para generar esta conciencia colectiva y proteger este ecosistema en esta zona. Nuestro estado no es de pesca comercial masiva. Nuestro estado tiene que responder a esta vocación territorial de protección y de cuidado al ambiente. Uno de los datos que a mí me resultó dramático en el documental de Alonso, y quería cubrirlo en esta segunda mitad del programa, es lo que está sucediendo con la ballena gris, por ejemplo, que obviamente, como sabemos, viaja en la migración más importante de toda la naturaleza, de la Tierra. Vienen desde los mares allá de Bering y Alaska, vienen a tener sus crías aquí en la Baja California Sur, y obviamente porque aquí hay condiciones adecuadas, no nada más el tema de la salinidad y la flotación de los ballenatos, pero además por el alimento. Y este año se vieron ballenas más delgadas, más cansadas, que tuvieron que incrementar la longitud de su migración, también por temas de la temperatura del agua. Y estamos viendo que hubo el menor número de producción de ballenatos de la historia, una de las cifras más altas también de la historia de mortalidad de ballenas, y estamos viendo cómo se está diezmando la población de estos cetáceos que pues, ya habían llegado a niveles muy importantes de recuperación en este lado, porque además cabe mencionar que por el lado del Atlántico y del Golfo ya están en un peligro de extinción tremendo esta misma especie. De este lado no era así, y en cambio en las últimas décadas se ha perdido hasta la mitad de la población. Entonces, creo que claramente estamos viviendo un escenario en donde se acerca al punto crítico, en donde la recuperación se vaya haciendo cada vez más difícil y más lenta. La única opción que hay es proteger. Y creo que estos ejercicios de divulgación que hacen nuestros invitados es estratégica para que tanto la población, la ciudadanía, como la autoridad se concienticen de la gravedad de lo que está sucediendo. Yo insisto, creo que es una catástrofe ambiental en cámara lenta y por ello es más difícil verla. No sé qué opinen Alonso y Alfredo al respecto.
Alonso.
A mí me parece que en México sí se están haciendo algunos esfuerzos para empezar a promover estas áreas naturales protegidas, pero también me parece que existe un factor que ha hecho que no podamos avanzar con la velocidad que necesitamos, y es el ego, ¿no? O sea, y es el ego que tenemos como personas y los diferentes grupos, incluso dentro de la conservación. Y tal vez esto que voy a decir es algo que no le va a gustar a nadie, pero es increíble pensar que tanto el gobierno como instituciones privadas y diferentes grupos de conservación no se han logrado poner de acuerdo por el mismo objetivo, porque quieren que esta área natural protegida salga bajo el nombre que ellos tienen o salga bajo el proyecto que ellos están proponiendo, en lugar de en verdad sentarnos en una mesa y hacer un proyecto para México, por México, hecho por mexicanos, no por un grupo de personas, no por alguien que piense de una manera. Y puedo ser todavía un poco más claro en esto, ¿no? Existe esta gran iniciativa que se llama Dos Mares, que es similar al título de mi documental, aunque yo quiero aclarar que mi documental como tal no apoya a solo los dos mares. Me parece interesante que esa campaña tenga el nombre parecido al documental. Pero por un lado, se está proponiendo hacer una gran reserva que proteja 50 millas de la costa hacia afuera, que se llama Dos Mares, y esto es alrededor de todo Baja California Sur. Pero también existen otros proyectos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de áreas de prosperidad marina con Octavio, que Alfredo estuvo hace unos años en esta expedición de la que hablábamos antes. Y también existe este otro proyecto con iniciativas de protección, que son los refugios pesqueros. Que los refugios pesqueros buscan justamente proteger y delimitar ciertas zonas para que se puedan estar recuperando y en el futuro volviendo a pescar y así sucesivamente, ¿no? Y estos tres modelos, que digo, no son los únicos, también hay otras propuestas, pero son los que yo veo que más posibilidades de generar un cambio tienen, pues prácticamente no se están tomando en cuenta el uno al otro, ¿no? No sé si sea que piensen que si se hace la reserva de la biosfera Dos Mares, los demás proyectos se vayan a cancelar, o si se hacen áreas de prosperidad marina, vamos a seguir protegiendo solo pedacitos chiquitos en lugar de grandes áreas. Y creo que esto es algo que tenemos que abordar todos juntos, ¿no? Se tiene que hacer una gran área natural protegida, una reserva de la biosfera que en realidad proteja en papel y que empieza también a cambiar la forma en la que vemos nuestra península, verla como un gran lugar protegido, pero también se tienen que seguir haciendo más refugios pesqueros, se tienen que seguir haciendo más áreas de prosperidad marina para que no sea solo en papel, ¿no? Tengamos
Uno de esos proyectos precisamente que tú hablas, Alonso, es este del Shell Nursery, que se llama, que es una especie de cunero de conchas o de bivalvos, ¿no? Las conchas de ostiones o de almejas, etcétera, que es un proyecto que apoya, según tengo entendido, el gobierno del estado con CONAPESCA, SEMARNAT, el Centro Regional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras, el CREAP de La Paz, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Noroeste Sustentable, de NOS, ahí con Alejandro Robles, la Federación de Cooperativas Pesqueras, ahí está también José Flores, me parece, Agencia de Cooperación Japonesa, la UICA, y las empresas japonesas Ocean Construction, COLTD y Value Frontiers. Son varias, pero es un ejemplo, y aquí estamos viendo algunas imágenes de estas especie de cajas metálicas con conchas que se lanzan a diferentes lugares de diferentes profundidades para crear estos arrecifes artificiales. Y creo que está funcionando porque ya lleva 2 años, se han creado pues biomasas interesantes con pues diferentes características que hacen pensar que un programa, según tengo entendido, van a incluir para snorkel, para buceo y para pesca ribereña. Esto se presentó en un foro de Mar de Cortés hace menos de 2 o 3 meses, y ya se había presentado el año anterior, y aparentemente está funcionando muy bien, ¿no? Pero es un ejemplo que ojalá pueda hacerse más extenso y del conocimiento de todos, porque creo que puede funcionar para pues crear más arrecifes y descansar, y hacer descansar y los que están ya bastante cascados, ¿no?, por la continua pesca. Estas jaulas que tú hablabas al principio, Alfredo, que hacen mucho daño, estas jaulas de trampas de pez de escama, y que se quedan ahí en el fondo y siguen trabajando.
Sí. No, de hecho, en el viaje
de noche los jucas.
Sí. No, de hecho, en el viaje con Octavio nos encontrábamos jaulas de esas abandonadas a cada rato, y había, no vimos pulpos y nos encontrábamos cajas de pulpo abandonadas, pero por chorros, ¿no? Entonces, en vez de estar mirando vida marina, estás viendo restos de trampas de pesquería, está peligroso. Y algo que mencionaba justo hace un rato, ¿no? La pesca en lugares cruciales, ¿no? En lugares, por ejemplo, en áreas de agregación reproductiva, donde los peces van a reproducirse, que se los pescan ahí mismo, en nurseries, ¿no? Es decir, en guarderías. Por ejemplo, el ejemplo típico más grande que tienes allá con la corvina en el Golfo de Santa Clara, allá en el Delta del Colorado, ¿no? Que te atrapan la corvina en pleno periodo de reproducción, antes que desove, ¿no? Eso está increíble, y que no a estas alturas, bueno, no sé, es verdad que hace tiempo que no voy por ahí, pero no, por lo menos la última vez que nosotros estuvimos por ahí con Octavio, de hecho, Octavio tiene fotos de las cubetas, containers de los huevos de las corvinas, que es como tú vas a coger esos animales antes que se reproduzcan, ¿no? Y no es ilegal, y también está ilegal, algunos son ilegales, pero como son familia de la gente que debería controlar, es decir, es como causa desesperanza, ¿no? Porque están los nativos locales de ahí que tienen derecho a pescarlo, están los pescadores que tienen permiso, están los ilegales, pero bueno, al final no hay control, y están pescándolo de una manera que pues, si quieren continúen así, pero se van a quedar sin nada eventualmente. No es que como no hay pensamiento hacia el futuro, y lo que me duele a mí es que las autoridades no tengan la inteligencia ni el ánimo, ¿no? La inclinación realmente a querer hacer las cosas bien, ¿no? Sea por no meterse en problemas, o sea porque ellos mismos están pescándolo también, no sé. Pero sí está preocupante, claro. ver eso, ¿no? Aquí había áreas de agregaciones de pargos que se las cogieron completas. Pescadores de pesca submarina deportiva, ¿eh? Vaciaron los pesqueros de agregaciones reproductivas de pargos de los locales. Eso está feísimo.
Si no tienen inconveniente, vamos a una última pausa y regresamos con las conclusiones de este programa inicial de En la Mira. No se vaya, volvemos.
El peor cambio que he visto aquí fue la desaparición de los tiburones martillos. La primera vez que los vi era como un río de tiburones martillo pasando por debajo de mí. Y yo solo me dejé caer en medio de aquel flujo de tiburones y eran cientos de ellos pasando, tiburones grandes. Ya al final había días que yo lloraba debajo del agua, sabiendo que estos tiburones que estaba mirando ahora mismo iban a ser pescados durante la noche.
Bueno, llegamos al bloque final de este programa que tiene que ver con lo que nos rodea, porque Baja California Sur es casi una isla, porque pues, estamos rodeados de un mar y que el turismo vive pues, del mar, las bienes raíces viven del mar. ¿Quién no vive del mar aquí en Baja California Sur? Y creo que es esencial el cuidarlo, el preservarlo sobre todo, y sobre todo pues, también pues, no dejar de pensar en la contaminación que cada vez es mayor con todas estas desaladoras que están por todos lados. En fin, ya dedicaremos un programa a ese tema. Pero me gustaría conocer sus conclusiones a este programa y más cuando vemos a cada rato pues decomisos o vemos que hay esto que le llaman el guaterismo, que son pues pesca furtiva, pesca totalmente ilegal, y también vemos que los recursos pesqueros son más escasos y la vigilancia es menor y no hay un control y sobre todo no hay esfuerzos concretos para que en las mismas escuelas de Baja California Sur simplemente, en todas las comunidades, tengan una materia sobre el mar y que puedan pues, los chavitos y los niños y los jóvenes pues, tener conocimientos básicos de lo que es el mar, porque pues, ahora sí que nadie cuida lo que no conoce. Y esto es una verdad del tamaño pues, de todo el planeta Tierra, carajo. Adelante, empezamos contigo, Alonso.
Pues desde mi punto de vista, creo que necesitamos varias cosas, ¿no? Uno es, necesitamos seguir apoyando los programas que ya existen hoy en día, ¿no? Necesitamos más refugios pesqueros de los que hay, necesitamos todavía más áreas de prosperidad marina como las que ya hay, como Cabo Pulmo. Pero sobre todo necesitamos una gran reserva de la biosfera que abrace a todos estos proyectos. Y la reserva de la biosfera no la necesitamos simplemente para que esto esté en papel y en un mapa y podamos decir, wow, México está protegiendo todo, sino que la necesitamos para que en realidad se active una gran plataforma de conservación en Baja California Sur. O sea, se active esta plataforma continental en la que empieza a haber más programas de educación ambiental en las escuelas, como mencionas, Armando, empieza a haber más programas de apoyo para cooperativas pesqueras en donde podamos trabajar de la mano con ellos y seguir ubicando, ¿no?, los puntos importantes en donde hay nacimientos, en donde hay zonas de reproducción, para que no solo sea la plataforma y la reserva la que proteja, pero las mismas comunidades sean las que puedan tomar eso. Y al final, para cambiar todo esto, pues necesitamos seguir apuntándole a la cultura. O sea, la cultura es lo más importante, porque con la cultura que tenemos hoy en día, seguimos haciéndonos de la vista gorda cuando hay pesca ilegal, seguimos haciéndonos de la vista gorda cuando alguien está haciendo algo ilegal, ya sea porque es nuestra familia o nuestro amigo. Entonces yo creo que se empieza por algo, y se empieza por cambiar la cultura y por cambiar lo que está en papel hoy en día, y por seguir reforzando las cosas buenas y hablar de las cosas malas, ¿no? Porque las cosas malas, aunque tengas reglas, aunque tengas cosas en papel, van a seguir sucediendo hasta que la gente no entienda verdaderamente lo que está pasando. Y hay dos maneras de que lo entiendan. Uno es de que en realidad nuestros esfuerzos por hablar de esto sean escuchados, y la otra es el día en la que alguien eche una red en el agua y no saque un pez, alguien se ponga un tanque de buceo y solo vea corales blancos y muertos, o que vengas y viajes a Baja California Sur y simplemente ya no sea lo que era, ¿no? Ya no sea este lugar en donde la ballena gris viene todos los años y El tema turístico hace que todos queramos ir a Baja California Sur para ver a estos increíbles animales que están en nuestros billetes de 500 pesos, que los tenemos tan puestos en alto que están ahí, pero que en los últimos 10 años casi la mitad de la población ha desaparecido. Y estos son temas exponenciales, no significa que en 10 años la otra mitad, posiblemente sean los próximos 3, ¿no? Si en 10 años se murió la mitad, tal vez en 13 años ya solo queden un par de 100 de ballenas, 200 ballenas vivas. Y eso es muy triste. También es muy triste saber que la población de lobos marinos en Baja California Sur ha bajado en un 65% y que la población de lobos marinos es uno de los principales, una de las principales razones por las que la gente visita. O sea, los lobos marinos generan una economía enorme para Baja California Sur, enorme para La Paz, y también se están muriendo, ¿no? Entonces, ya no es un tema de que si estamos haciendo esto por lujo, de que si queremos proteger simplemente porque somos amantes de la naturaleza. Yo creo que aunque no ames la naturaleza y no te importe, tenemos que empezar a protegerla porque ya es un tema de supervivencia, ya no es un tema de si me gustan los animales o no.
Aquí estamos poniendo el YouTube, ¿no? Donde pueden accesar para ver este maravilloso documental, Dos Mares, una historia de Baja California Sur, en el canal de la isla Cerralbo, por si lo quiere ver. Ahí están las escenas que hemos estado viendo a lo largo del programa, tanto de Alonso como de Citlalic, Chaviñac, y de Alfredo Barroso, por supuesto, y de los drones que captó esta increíble escena, que es también parte de la naturaleza, que es el ataque de unas orcas a unas ballenas, ¿no? A una cachalote.
Atacan a una ballena de Bride, y también es interesante que esto esté sucediendo en Baja California Sur, porque lo que dicen los expertos es que las orcas que viven en Baja California Sur no cazan ballenas. Esto es de los primeros años que vemos que sucede esto en México. Mira. Y esto va de la mano con muchas cosas, ¿no? Las ballenas grises viajaron mucho más al sur y dentro de la península de lo normal. Las orcas están empezando a bajar a cazar de este lado. Entonces esto habla de un cambio en el alimento brutal, ¿no? En todo el mundo, ya no solo en México. Y pues estaremos viendo cambios así, yo creo, en los próximos años, y esperemos que esto se pueda revertir y vamos a un mejor camino.
Oye, Alfredo, cuéntanos de esa sensación de estar, pues, en medio de las orcas, ¿no? ¿Cómo fue?
Eso es incontable, eso tiene que estar ahí para sentirlo, ¿no? Sí, es que es la cosa más linda que hay en el mundo.
¿No sentiste un poquito de que dices, bueno, mira, tienes aquí como que algo de apariencia de lobo marino, pues este me lo va a merendar? Nada.
No, porque ya saben que somos nosotros, ya saben bien qué es lo que somos, ¿no? No, es una belleza. Pero bueno, cuando estás, depende en qué situación estás. No es lo mismo estar con ellas cuando vienen y pasan a cuando estás tratando de agarrarlas cuando están cazando o algo, ¿no? Son dos situaciones bien diferentes, pero es la cosa más emocionante que conozco.
¿Cómo concluyes, Alfredo?
Yo concluiría diciendo lo mismo que Alonso: educación, hace falta la educación. Porque a veces la gente no sabe para qué sirve la naturaleza. No saben para qué sirve el mar, no saben la conexión que el mar tiene con nosotros, de que aunque no te guste la naturaleza, como dice Alonso, ¿no? Inevitablemente estamos conectados con ella. De ahí sale el aire, de ahí sale el agua, de ahí sale la comida. Es decir, la gente tiene que aprender, la cultura y la educación son...
Y de ahí sale la inspiración para seguir viviendo, ¿no?
Sí, bueno, para mí, porque ahí es donde yo realmente tengo las alas puestas, ¿no? Yo aquí estoy en estado latente hasta que me meto en el mar con una cámara, ¿no? Pero igual, te digo, independiente, aunque tú vivas allá en lo último, en Remanganagua, allá en un edificio en Ciudad México, el mar te va a tocar de una manera u otra, aunque tú no lo sepas, ¿no? Es decir, el aire que tú estás respirando, la lluvia que te cayó encima, la comida que te estás comiendo. La gente tiene que saber que estamos conectados con el océano, con la selva, con el desierto, con la naturaleza en general, ¿no? Hola. Y entonces hace falta eso, transmitir conocimiento a todos.